Bueno, cambiando totalmente de tema, está en línea Eduardo Carelli, historiador y amigo de este programa, obviamente. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Buen día, un placer estar en contacto con ustedes y con toda la audiencia.
Eduardo, ¿qué pasaba en San Juan para un 25 de mayo hace 400 y pico? No, ¿cuántos años ya? Muchos
212
más. 200 y pico de años.
En San Juan no pasaba absolutamente nada.
¿En serio?
Pero sí pasaban cosas en Buenos Aires y la noticia, por supuesto, va a llegar a San Juan, ¿no es cierto? Acá nuestra semana de mayo va a comenzar, decir, en el mes de junio, al mes siguiente, podríamos decir. Cuando llegan a San Juan, el mismo día, de forma muy curiosa, una nota que venía desde la Junta de Mayo, venía desde Buenos Aires, pidiendo que el Cabildo de San Juan, máxima institución que concentraba todo el funcionariado público español en nuestra provincia, adhiriera a la Junta que se había conformado en Buenos Aires, ¿no? Adhiriera a los sucesos de mayo. Y casualmente, ese mismo día, esa misma jornada, llega una nota de Juan Gutiérrez de la Concha, que era el gobernador intendente de Córdoba, de Córdoba del Tucumán, de donde nosotros pertenecíamos, pidiendo que adhiriéramos a la propia gobernación e intendencia, que no estaba con la Junta de Mayo. Es decir, el mismo día recibíamos dos notas, una pidiendo que adhiriéramos a Buenos Aires, la otra diciendo que no, que teníamos que seguir siendo realistas, sumándonos a la decisión que había tomado Córdoba, de quien dependíamos en ese momento nosotros. Así que imagínense lo que esto significó para la sociedad sanjuanina, que no conoció la información, sino
la grieta.
Que la conocieron. ¿Cómo?
La grieta, digo. Ya sí, existía la grieta.
Sí, salmó una grieta, claramente, pero en realidad no en un principio, porque en un principio la noticia se manejó de forma absolutamente secreta, ¿no? Ajá. Cuando le llegó estas dos notas, cuando llegaron estas dos notas a los miembros del Cabildo, lo que hicieron fue ocultar la información, no difundirla, sino que la conocían nada más algunos pocos que tenían que ver con la administración política y económica de San Juan. El pueblo no se enteró, ni siquiera se enteró la parte más importante de la sociedad sanjuanina en cuanto a poderío económico, participación política, sino que se manejó entre pocos. Y lo que hicieron fue mandar un chasqui en ese momento a Mendoza, al momento de recibir la noticia, y claro, y ese chasqui tenía una única misión: ver qué estaba pasando en Mendoza y si habían recibido la misma información. Claro, cuando esta persona viaja a Mendoza, vuelve a los dos días y viene totalmente alterado, porque dicen, Mendoza se han generado la grieta, precisamente, dos movimientos, uno de ellos a favor del virrey, el otro a favor de la Junta, y lo que hay es un enfrentamiento público en las calles, acalorado, choques de opiniones, choques de personas, de personalidades que están a favor y en contra de lo que está pasando en Buenos Aires y en Córdoba. Entonces acá, se intentó mantener la noticia oculta para que no se generara esa grieta, pero imagínense que es imposible, ¿no? Claro. En algún momento se iba a filtrar, algún funcionario iba a hablar de más, alguien
Mendoza,
iba a contar a la mujer.
Sí, en Mendoza, ¿qué estaba pasando? Había ya una efervescencia importante para
totalmente,
ese momento.
Que se manifestaba en las calles, con choques de opiniones, con enfrentamientos, con dos partidos que se habían armado y que estaban totalmente enfrentados. Entonces acá lo que se quería en un principio era evitar lo que estaba pasando en Mendoza y que las cosas pasaran a mayores, como estaba pasando en esa ciudad. Recordemos que no éramos provincia por entonces, ¿no? Entonces acá en San Juan se buscó evitar eso, pero bueno, no iba a ocurrir. En algún momento la noticia se comenzó a filtrar, se comenzó a extender, comenzaron las tomas de posiciones. De hecho, los sectores que estaban a favor de los sucesos en Buenos Aires, en esa época estaba prohibido pintar frentes de casas, de tapias, ¿no?
Ahora también,
claro,
pero se sigue haciendo.
Que en ese momento, evidentemente, era un poco más dura, éramos pocos, nos conocíamos todos y la reprimenda era más dura. Y lo que se hacía, en todo caso, para no dañar los frentes, es que se pintaba el reverso de un cuero. No la parte del pelo, sino la parte del interior, digamos, ¿no? Ajá. Así que aparecieron algunos cueros pegados en algunas partes importantes de la ciudad de San Juan con mensajes políticos, a modo de graffiti de la época, ¿no? Uh-huh. Uno de esos decía: gobernarás, Cisneros, el día que le salga lana a este cuero.
Así que bueno, somos originales, digamos.
Claro, sí, además marcaba la toma de posición de gente que estaba
educado
a favor del movimiento juntista. ¿Cómo?
Y súper educados, o sea, nunca...
No, pero además, fijemos, ¿no?, que se trata hasta de... Han buscado una rima, ¿no?, una expresión política con una rima que está marcando una toma de posición
¿y cómo,
muy fuerte a favor de los sucesos de mayo?
De las personalidades de esa época acá en San Juan, ¿quién tomó partida por qué sector, digamos, finalmente? ¿Te acuerdas? ¿Nombres?
Sí, claro, no, por supuesto. Los Fernández Maradona, por ejemplo, los hermanos tomaron partido por la Junta de Buenos Aires. Joffre, que era el comandante de armas, también tomó partido por lo que pasaba en Buenos Aires, pero vieron algunos, que como Leyva, Oscariz, que eran funcionarios del Cabildo, que tomaron partido por la continuidad de la corona, por seguir perteneciendo a la corona española y por seguir apoyando al virrey que ya había sido depuesto. Entonces habían funcionarios importantes que pertenecían a sectores sociales sanjuaninos comprometidos política y económicamente, y que sin embargo tomaron partido por España. Pero bueno, finalmente esto va a seguir, ¿no? Esto es una enorme bola que se va generando, siempre, y esto hay que decirlo, en el marco de los sectores sociales más tradicionales, importantes, ¿no? No hay que imaginarse que la Revolución de Mayo en Buenos Aires, o incluso su eco en San Juan, tiene que ver con una participación o un apoyo popular de los acontecimientos. Esto es dirimido entre la élite.
Ajá.
Entre la élite social y económica del momento.
¿Y esa situación de Mendoza, de enfrentamientos, y sí, se vivió también acá?
Bueno, finalmente sí, claro, por supuesto, comienza a vivirse acá también, con discusiones siempre en el marco del Cabildo, algo más acaloradas, pero no lo que estaba pasando en Mendoza, que era un tanto más más efervescente y más volcado a choques en las calles, incluso, ¿no? Acá en San Juan no se llegó a tanto, pero bueno, teníamos incluso el escenario mendocino como modelo, teníamos las presiones que llegaban de Juan Gutiérrez de la Concha, que era quien desde Córdoba presionaba para que no aceptáramos lo que pasaba en Buenos Aires, y teníamos la Junta de Mayo, que estaba esperando una respuesta.
Eduardo, ¿y qué pasó con esta gente que estaba formando parte del Cabildo y que estaba parte a favor del virrey? ¿Cómo siguió su vida después?
En el caso de San Juan, no van a tener mayores consecuencias, como sí pasó en Buenos Aires o en Córdoba, en donde, por ejemplo, Santiago de Liniers, que estaba a favor de la continuidad de pertenencia a la corona española, terminó siendo fusilado, ¿no? Acá eso no va a suceder. De hecho, varios de estos funcionarios, después lo vamos a ver, que siguen actuando en la vida política local. Algunos de ellos, no todos, por supuesto, ¿no? O sea que no va a haber mayores consecuencias. Sí vamos a tener mayores consecuencias en la época en que José Ignacio de la Rosa es el teniente de gobernación de San Juan, donde ahí sí quienes siguen estando a favor de España, esos sí van a ser directamente raleados de cualquier actuación política y social a nivel local. Pero bueno, esto ya tenía que ver ya con la pretensión o la búsqueda del modelo independentista para poder llevar adelante la campaña de San Martín a Chile, que no podíamos tener disenso interno, ¿no? Más en el marco de una amenaza donde los realistas, se hablaba de la posibilidad de que los realistas invadan Cuyo, invadan San Juan a través de Caningasta, así que ahí ya la situación era otra.
Eduardo,
¿no? En el marco de estas presiones que habíamos recibido, finalmente el Cabildo de San Juan emitió un comunicado donde, reconociendo que dependíamos de la gobernación de Córdoba del Tucumán, de Juan Gutiérrez de la Concha, adheríamos a los sucesos de mayo, lo que había pasado en Buenos Aires. Es decir, que quedamos bien con Córdoba, con Buenos Aires, con los realistas, con el movimiento juntista en Buenos Aires. No había tampoco mucha más alternativa, ¿no?, que tratar de quedar bien con todo el mundo, porque éramos una ciudad del interior medianamente chica. Claro, y que necesitábamos todavía de vínculos, y esos vínculos pasaban por nuestra relación con Mendoza, pero también con la relación con Chile, donde en Chile también recordemos que teníamos a los españoles, ¿no?
¿Cuántos éramos en San Juan en esa época?
No está completamente claro, pero aproximadamente la población de San Juan era de 11.500 habitantes. Lo sabemos porque después San Martín va a llevar adelante un conteo de la población de San Juan para elegir qué cantidad de congresales teníamos que tener para el Congreso de Tucumán de 1816, y la cifra había crecido a unos 15.000 personas para 1816. Así que el cálculo estimativo, y a partir de el censo de 1777, y las bases de datos que se han podido reconstruir, más o menos la cantidad de habitantes rondaba entre los 10.500 y los 11.500 habitantes, contando los alrededores, o sea, contando también los valles, ¿no? Calingasta, Hachal y Valle Fértil.
Eduardo, te quiero hacer otra pregunta, digamos. Nosotros al comienzo decíamos esto de en estas épocas en las que Bueno, hay mucha gente que está muy enojada con la política, con los políticos, porque tenemos dirigentes de verdad, sobre todo a nivel nacional, pero también hay algunas críticas acá en San Juan, pero sobre todo a nivel nacional, que la verdad dejan bastante que desear. La gente está enojada, yo percibo eso, seguramente vos vas a coincidir en esa parte, calculo yo.
Sí,
entonces,
totalmente.
Decíamos, pero ojo, en la historia de este país hemos tenido políticos ejemplares.
Sí.
Pero claro, yo esto lo digo yo, que de historia sé tanto como de qué sé yo, aeronáutica. ¿Vos coincidís con esto en primera instancia? Y si coincidís, ¿a quién podrías destacar? Es muy subjetivo esto, tiene que ver mucho con la opinión tuya, ¿no? Pero la acepto, obviamente. Para vos, ¿quiénes podríamos destacar como políticos trascendentales o positivos o buenos, si vamos a una calificación que podría hacer la gente?
¿En el marco de la Revolución de Mayo?
No, en la historia argentina.
Los alemanes tienen un concepto que es el concepto, la construcción filosófica de un término que se llama Zeitgeist. Esto significaría el espíritu de los tiempos.
Ajá.
Entonces, para ello hay una especie de espíritu de los tiempos que lo contamina todo en una época determinada. Cambia ese espíritu de los tiempos y cambia la época.
Ajá.
Ahora, ese espíritu de los tiempos viene contaminado, podríamos decir, con una serie de valores que condicionan las conductas humanas.
Uh-huh.
Es decir, que las personas que actuaron en el marco, por ejemplo, de la Revolución de Mayo, de las campañas de la independencia o de la presidencia de Sarmiento, si ustedes quieren, están contaminados por un espíritu de época en donde su accionar, sus creencias, sus valores, sus costumbres, no se van a salir de una determinada de un determinado marco de conducta.
Uh-huh. Es decir, es muy difícil.
Sí, y eso, al cambiar, cambian las conductas humanas. Entonces, por ahí, las conductas de nuestros políticos hoy difiere mucho de lo que nos gustaría comparado con las conductas de nuestros políticos del pasado, que están condicionados por su propio espíritu de época.
Uh-huh.
Por eso es que nos parece tan loable la actuación de un Belgrano, que dio todo por la patria, incluso la salud, ¿no es cierto?, que se murió en la más absoluta pobreza y que lo terminaron enterrando usando una lápida de una mesa de luz, usando una piedra de una mesa de luz como lápida.
Uh-huh. ¿Mm?
O nos llama tanto la atención un Sarmiento que en su momento transformó la Argentina y convirtió una Argentina desértica y pastoril en una Argentina moderna.
Mm. ¿Mm?
La convirtió en lo que sería el espejo de Europa o de Estados Unidos y que, sin embargo, fue una persona que no se enriqueció en el manejo del poder político y económico que
quizás
tuvo a su alcance.
Quizás debí cambiar, o te reformulo, útiles para la sociedad,
útiles,
por ahí, en
sí,
lugar de positivos o buenos, digamos. Ahí has mencionado dos personas vos.
Sí.
Entiendo esto que vos decís respecto de el condicionante que tiene hacer un análisis comparativo cuando estamos hablando de épocas muy distintas,
sí. Sí, sí,
y de
sí,
contextos muy
distintos. Pero en el marco de esa pregunta, personajes que han sido modelos, podríamos decir, ¿no?
Uh-huh.
De conducta personal, más no estamos hablando de conducta que tiene que ver con estrictamente lo personal, ¿no? Con la moral personal. Belgrano
sí,
tuvo
sí, sí,
dos hijos con dos mujeres diferentes.
Bueno, ¿no? Son
nunca
detalles.
Constituyó una familia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando
sí, claro,
de aquellos que dieron todo de sí en el marco de la construcción de un modelo de país, ¿no?
Tal cual.
En ese caso, claramente lo que después Mitre define como los padres de la patria, es decir, Belgrano y San Martín son dos ejemplos clave, ¿no? Que San Martín, incluso, si bien nunca le faltó el dinero, durante mucho tiempo estuvo peleando para que, por ejemplo, Perú se ponga al día con el dinero que le adeudaba, lo cual marca que no nadaba en dinero, porque si no, no estaría tratando de pelear por pagos atrasados, ¿verdad?
Después,
en el marco de la historia, otros personajes que han sido completamente honrados y que no buscaron enriquecerse con la actuación política y que también dieron todo por el país, seguramente la figura de Sarmiento.
Uh-huh. Y en el siglo XX, siglo XIX...
En el siglo XIX esos tres son
tres
personajes clave,
sí,
porque transforman el país y porque tienen una actuación política importante. Hay otros personajes, ¿no? Que nacieron en cuna de oro, nacieron en la riqueza, el caso de Juan Manuel de Rosas, y que terminó, no vamos a decir en la pobreza más absoluta, pero terminó viviendo en una humilde casa en Gran Bretaña después de que es derrotado en la batalla de Caseros.
Uh-huh.
Roca, por ejemplo, es una persona que también se dedicó por entero a la transformación de Argentina en su momento, padre de la generación del 80, y que se le pueden endilgar algunas actuaciones, pero que en líneas generales podría él haber disfrutado mucho más de la vida y terminó vinculándose a dos presidencias transformadoras en su momento. El único que fue presidente de ese año, que fue reelegido este mandato mediante, que sería la transición hacia el siglo XX. Y ya en el siglo XX...
Está difícil.
Es un poco más difícil, pero hay presidentes que, Hipólito Yrigoyen, Alvear, por ejemplo, ¿no? Alvear también había nacido una persona de una familia muy acomodada y que llevó adelante un gobierno bastante correcto en su época, que acabó en la medida de lo posible con muchas de las grietas políticas que había generado Hipólito Yrigoyen, más allá que era la continuidad de Yrigoyen dentro del propio Partido Radical y que también enfrentaba a Yrigoyen. Entonces hay muchos personajes en la historia argentina para rescatar de alguna manera. Y aquellos que no han sido políticos o que no han sido presidentes del país también, por supuesto, ¿no? Urricheri, estoy pensando ahora, ¿no? Mosconi, Favaloro, es decir, modelos, ejemplos en la historia argentina tenemos muchos. El tema es cuánto hacemos por investigar esos ejemplos y difundirlos y llevarlos a las escuelas, porque realmente es en la escuela primaria donde estos personajes penetran, ingresan, y esos modelos nos van quedando para toda la vida, ¿no? Si no se enseña en la primaria y no se refuerza en algún momento en la escuela secundaria, bueno, esto se pierde. Y después tenemos los políticos que tenemos, digamos, para volver a la pregunta inicial, ¿no?
Tal cual. Eduardo, ¿y cómo ves, pensando en esto de los personajes de la historia, ¿no? Que tal vez tenga reconocimiento Güemes y no Sarmiento en los billetes de la Argentina.
No, en los billetes y en el feriado.
Y en el feriado tampoco,
claro. La verdad que la figura de Güemes es una figura importante en el marco de contener los avances realistas que se generaban desde Perú y el Alto Perú hacia nuestro país, y en ese sentido, como escudo del norte, jugó un papel importante, sobre todo en el marco del Congreso de Tucumán, donde mientras se debatía en Tucumán si íbamos a ser un país independiente o no, Güemes lidiaba con cualquier avance realista en el norte, es decir, jugó un papel táctico y no estratégico, dije táctico, importante en el marco de la historia del país, una figura que tiene que ser aceptada y reconocida, y que de hecho lo es en todo el noroeste, ¿no? Quien recorre el noroeste lo sabe. Ahora bien, comparado con la dimensión de la figura de Sarmiento, con el perdón de los salteños, yo mismo soy salteño, hay que decir que Sarmiento es una figura absolutamente más grande, una figura mucho más transformadora, una figura que define la Argentina como país, la Argentina moderna, crea las instituciones básicas del Estado, cambia el modelo de sociedad, impone la educación. La verdad que la figura de Sarmiento, además manda al Perito Moreno al sur para que no le quiten la Patagonia, corre las fronteras argentinas y se queda con Formosa. Se quedó con mucho más que Formosa. Lo que pasa es que después Argentina le devolvió a Paraguay lo que hoy es la gobernación Hayes en Paraguay, que hubiese sido territorio argentino, pero que bueno, Sarmiento lo termina devolviendo en el marco de un laudo con Estados Unidos, pero se quedó con Formosa. Entonces la verdad que tenemos un Sarmiento que es un personaje avasallante, y que si no fuera por los devaneos ideológicos de la Argentina contemporánea, devaneos ideológicos incluso del propio kirchnerismo, te quiero decirlo, que desconoce totalmente la figura de Sarmiento y lo asocia a una figura cuasi neoliberal, como si tuviese que ver
lo demoniza.
Con Menem en la década del 90.
Lo demoniza totalmente. No entiendo esa parte, pero lo demoniza totalmente.
Totalmente, creyéndolo padre de un liberalismo, primero que no fue así. Sarmiento, en todo caso, es un nacionalismo liberal, para darle un enfoque moderno a su pensamiento, o un progresismo no de izquierda, podríamos decir, ¿no es cierto? Uh-huh. Una transformación. Y que eso no sea interpretado, no sea entendido en el marco de dos o tres líderes políticos trasnochados que quieren emitir una opinión sin conocer la historia, porque esto hay que decirlo, y que después, porque lo dijo tal o cual, la sociedad continúe con esa toma de posición, y además que lo hagan funcionarios que tienen una gran responsabilidad. Sí, recordemos Scileoni, ¿no? Scileoni, cuando fue ministro de Educación de Cristina Fernández, sí, adhería a estos dichos de Cristina Fernández y los reproducía.
Pero yo te, vos sabes que con las escuelas, en algún momento, periodísticamente hablando, intentamos charlar con esa gente, digamos, con ese ministro, con distintos funcionarios, y armamos un cuestionario de preguntas respecto de Sarmiento, y nunca lo quisieron responder. Digo, dato anecdótico, creo que esto nunca lo conté. Sí. Es decir, objetivamente queríamos conocer, es más, las preguntas se las mandamos por mail. Entonces, ellos tenían tiempo de encontrarle la respuesta, pero acomodar la respuesta, si se quiere. Bueno, tampoco lo hicieron. Digo, no hay argumento, creo yo, sólido sino más que utilizar la historia para cierta coyuntura política actual.
No, y además la obediencia debida, ¿no? Porque si Leoni, sabiendo la verdad, no podía contradecir la opinión de quien estaba por arriba de él, que era la propia presidente.
Sí.
Entonces la verdad que fue un papelón que llega a las escuelas, porque además, ¿cómo imponemos la importancia de la educación en la figura de Sarmiento si tenés un ministro que te niega, digamos, los valores del fundador de la educación nacional?
Sí.
¿No?
Tal cual.
O la obra del fundador de la educación nacional. Entonces se hace muy difícil en el marco de una sociedad que recibe mucha información, pero que no es capaz de transformar esa información en conocimiento.
Tal cual.
Entonces, bueno, lo que necesitamos hoy en día es una escuela más fuerte, una escuela que la sociedad entienda que el hijo va a la escuela a aprender y no a cuestionar las notas, un ministerio de educación o un gobierno que entienda que si el alumno quedó de grado de año, quedó de grado de año, y no hacer populismo haciendo que el alumno pase, porque esto no es precisamente construir el futuro de la patria, podríamos decir, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que no entendamos que el futuro del país está en la fortaleza del sistema educativo, y bueno, vamos a seguir teniendo los políticos que tenemos o las crisis que tenemos también, ¿no? Porque no es porque la educación solucione todo, pero claramente es una herramienta más para corregir los sinsabores de la Argentina actual y las crisis que tenemos.
Muy bien, excelente, como siempre. Podríamos estar horas hablando, escuchándote, Eduardo, con la claridad que tenés y la memoria que tenés, que es envidiable. Muchísimas gracias, señor.
No, por favor, un placer estar en contacto con ustedes. Les agradezco el llamado y un saludo a toda la audiencia.
Hasta luego. Ahí estaba el historiador Eduardo Carelli, un maestro para estas cosas, la verdad. Le agradecemos muchísimo el tiempo.